Hoy tenemos como invitado al escritor vizcaíno Alex Oviedo, nacido en Bilbao en 1968, porque acaba de publicar en la editorial Cántabra El Desvelo la novela Ausentes del Cielo. Oviedo, que trabaja como periodista para diferentes medios y organizaciones, había publicado hasta el momento un libro de relatos, El sueño de los hipopótamos, y cinco novelas: El unicornio azul, Las hermanas Alba, La agenda de Héctor, Cuerpos de mujer bajo la lluvia y, junto a Elena Sierra, el año pasado, El hacedor de titulares. En esta novela, ambientada en una Euskadi en la que ETA todavía está activa, aparece un asesino que decide matar a dirigentes de la izquierda abertzale sin razones muy claras. Un inspector de la Ertzaintza deberá atraparle antes de que la situación sociopolítica estalle. Estamos ante una novela negra con altas dosis de nihilismo y desesperanza. Un asesino, un policía y dos historias de amor truncadas. Alex Oviedo, bienvenido. ¿Qué tal estás, Alex?
Muy buenas, muchas gracias.
Oye, otra novela que tiene tuya, que tiene como escenario Euskadi. ¿No te ves ambientando historias en otros sitios que no sea el lugar en el que te mueves?
Mira, es una cosa que nunca, que creo que no voy a decir, de esta agua no beberé, pero realmente creo que la novela negra tiene que ambientarse en los lugares en los que uno conoce. Realmente Bilbao o el entorno de Euskadi, no sé, el Gran Bilbao, Vizcaya, primero da mucho juego para escribir. Hay muchas cosas que se pueden contar. Y además es que yo conozco todo este entorno más o menos bien. Entonces, si quiero contar, como me gusta a mí, criticando un punto social o un momento, o la economía o la política o la prensa, pues tengo que escribir de aquello que conozco bien, ¿no? O sea, no voy a ir, primero no podría estarme un año en una ciudad de Suecia, ¿no? Uh-huh. Y tampoco conocería perfectamente aquello. Entonces, ¿por qué no escribir una novela negra aquí si yo conozco este entorno, ¿no?
De todas formas, esta novela te ha costado bastante escribirla, ¿no? Porque creo que se empezó tiempo A y tuviste que abandonarla porque no acababa de hacer clic o de encajar todos los engranajes, ¿no?
Realmente esta novela se empezó a construir, realmente fue a partir de la muerte de Miguel Ángel Blanco. O sea, fue una comida. Mi padre vive en Coruña y uno de estos días que uno va a visitarle, estuvimos hablando un poquito de la situación en Euskadi, la política, el terrorismo y por supuesto la muerte de Miguel Ángel Blanco. Y él me planteó una interrogante, una cuestión que me llamó la atención, y es que, él decía, si os pasa algo a vosotros, él desde la distancia, claro, veía todo lo que estaba ocurriendo y, por supuesto, se ampliaba, porque los medios de comunicación también ampliaban mucho lo que nos veían, casi a tiros por la calle, ¿no? En muchos aspectos. Bueno, él me preguntó, si a vosotros os pasase algo, ¿qué haría yo ante que os pegasen un tiro, os pusiese una bomba? Y fue un interrogante que me hizo plantearme un par de años después empezar a construir la historia. ¿Qué pasaba? Que yo la ambientaba en un entorno que no era Euskadi, un país imaginario, con nombres imaginarios y...
¿Te parecía demasiado dura ambientarla aquí, ese rollo de la venganza contra los que apoyaban la violencia?
Me parecía un poco excesivo y se la pasé a Kepa Murua. Y Kepa me dijo, Alex, pero si es que es absurdo que esto lo cuentes en un país que no, pero ¿por qué no la...? Y claro, eso me hizo la primera criba por sí sola. Y yo, pues igual lo que tenemos que hacer, o que tengo que hacer, es reescribirla a partir de... Y entonces, claro, me llevó otro par de años reescribirla. Y luego seguía teniendo mucho peso lo político. O el terrorismo, en fin, no sé, la venganza tenía en sí mucho. Cuando yo, en el proceso de escritura, me parecía que lo importante no era tanto el porqué, sino cómo viven el personaje que mata y el personaje que investiga. ¿Cuáles son las motivaciones que les hacen a uno matar y a otro investigar? Y el entorno, su vida personal y su vida en pareja o en no pareja, es lo que les hacía llevar hacia un lado o hacia otro.
Lo que sí está claro es que a ti te gusta mucho escribir en clave novela negra.
Sí.
Eso sí, ¿no? ¿Por qué te gusta tanto este género para contar las historias que quieres contar?
Sí, es curioso porque realmente con el hacedor de titulares, Elena Sierra y yo decíamos que no era una falsa novela negra, que realmente no era una novela negra.
No, no lo era, ¿no?
No lo era, aunque mucha gente decía que tenía
aunque
tintes.
Aunque sí que manejaba las claves, sí, en algunos momentos, ¿no?
Eso
sí
es. Pero ¿por qué me gusta? Porque es verdad que te pone en una tesitura determinada, ¿no? Uh-huh. O sea, si de pronto aparece un secuestro, una muerte, un asesinato, o sea, claro, te obliga a dar, por decirlo de una forma, a los personajes, ¿no? Te obliga, uh-huh, a dar primero, a tener que investigar, a dar lo mejor de sí mismos para seguir y buscar una pues eso, quién es el criminal o por qué, las, uh-huh, razones, los motivos que le llevan a una persona a asesinar o a secuestrar, uh-huh, o a lo que sea, o a extorsionar, ¿no? Pero claro, realmente eso digamos que sería leitmotiv, pero no. O sea, es que hay muchas cosas aparte de eso. Uh-huh. O sea, si secuestran a tu hijo, seguramente lo más importante no es el secuestro, sino toda la reacción que lleva. Uh-huh. La reacción familiar, pues imagínate una pareja que le matan a una hija, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo reaccionarían? Pues igual lo importante precisamente es lo otro, ¿no? Uh-huh. Los amigos, que ya dejan de tener de hablar de igual manera. La pareja que ya deja de ser la misma, o sea, ese detonante. Entonces, la novela negra me permite eso.
A ti lo que te interesa es contar lo que pasa una vez se ha producido el detonante criminal.
Eso es.
De todas formas, a los dos protagonistas de la novela, porque aquí hay dos protagonistas, y bueno, lo que voy a contar no es nada, no desvelo nada, porque se cuenta desde el principio. Uno es un asesino, que se llama Andrés, y otro es el ertzaina, que se llama Valdés, que son dos personajes.
Vidal.
Que son dos personajes a los que unen muchas más cosas de las que les separan. Por ejemplo, sí, los dos están en una encrucijada amorosa.
Sí.
Vidal acaba de perder a su compañera de muchos años y Andrés tiene una relación con una prostituta que para él es algo más, pero que se siente incapaz de verbalizar. Los dos tienen problemas de comunicación.
Eso,
¿no?,
es.
Eso les une mucho, ¿no?
Sí, fíjate si les une lo que les une, que hay un momento en el que, bueno, en varios momentos, al inicio de algunos de los capítulos, porque la novela está pensada en una especie, cinematográficamente sería una especie de plano contra plano, ¿no?
Dos narraciones en paralelo,
sí,
prácticamente.
Eso es. Entonces, muchas veces lo que a la hora de escribir las primeras líneas de cada capítulo no dejaba en evidencia quién era el que estaba, cuál de los dos personajes.
Es verdad, tenía que avanzar un poquito para que darse uno cuenta de quién estaba hablando.
Entonces, mi idea precisamente era esa, eran dos personajes que aunque no lo parezca, tienen mucho más en común de lo que creen ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Los dos tienen una relación, no sé si de desamor o de amores incomprendidos, o sea, su vida va por ahí, uh-huh, y luego el entorno les hace moverse de una manera u otra. Los demás son hombres solitarios, viven solos en su casa. Uh-huh. Los dos tienen que, bueno, los dos les gusta mucho el café, que es otra de las cosas que me han hecho ver curiosamente esa unión, ¿no? Que es una tontería, pero también tiene mucho, uh-huh, que ver con ese momento, ¿no?, de soledad en los que estás tú reflexionando sobre lo que haces. Y eso hacía que tuviese una similitud, que luego lógicamente no se parecen, ¿no? Uh-huh. Pero sí quería que el lector se confundiera, uh-huh, dijera, bueno, ¿de quién estás hablando?
Uh-huh. Luego presentas un mundo muy desesperanzado, muy nihilista en algunos momentos, sí, es decir, con poca salida para el futuro, ¿no? A los dos, ¿eh?
Sí,
para,
sí,
para
sí.
Los dos,
sí,
personajes, ¿no?
Sí, bueno, quizás es porque cuando se empezó a escribir estábamos en ese momento, ¿no? ¿Quién sabe? O sea,
años de plomo,
sí,
del
eso
terrorismo.
Es. O sea, sí es cierto que no creo que deje, o sea, creo que no sé si, es que tampoco quiero desvelar. Doy las claves para que el lector piense que, bueno, quizás el mundo no es tan malo. Sí es verdad que al ser una novela negra como tal, porque mi idea es que fuera como tal, aunque luego ya digo que se fue modificando, no podía ser una novela luminosa, tenía que ser una novela oscura. Mm. De hecho, la mayor parte de las escenas transcurren de noche, uh-huh, o de madrugada. O sea, la relación de Andrés con Puri son todas las madrugadas. Uh-huh. Vidal tiene mucho de guardia, con lo cual tiene que llegar tarde a casa. Uh-huh. Entonces, No hay, salvo esos momentos de montaña que son precisamente los momentos luminosos, tienen que ver con Nuria, que es la, sí, la chica que...
La que le sacaba del entorno.
Exacto, eso es.
Eso es, y le llevaba al monte. Tú has afrontado el conflicto vasco desde una postura, pues, sí, criminal, pero muy intimista. ¿Tú crees que nos quedan por ver muchas historias sobre el conflicto vasco? Y supongo que en diferentes claves, que si novela negra, novela intimista, novela sí. social, novela cuasi historicista, sí. ¿no?
Yo creo que el conflicto vasco, el llamado conflicto vasco, va a dar para mucho. O sea, y va a dar porque, además, siempre he pensado, yo esto lo he comentado varias veces con algún escritor, pues con Luis Echenique, uh-huh. que ya ha tratado el tema. Los escritores vamos a ir uniendo o sacando historias en las que se vean circunstancias que nos pasaban en un momento. Uh-huh. Unos lo harán desde un punto de vista, otros lo harán desde otro. Y todas esas historias conformarán una lectura de los años que vivimos en, uh-huh. en Euskadi, ¿no?
O sea, que habrá que leer todas esas historias para completar el puzzle de sí. alguna manera, ¿no?
Es que me parece que eso va a ser mucho más interesante que la ley de memoria histórica.
Ajá.
A mí, con todos mis respetos, no me creo lo que me puedan contar un grupo uh-huh. de políticos que se juntan uh-huh. Para decir lo que tenemos lo que hemos vivido. Uh-huh. O sea, yo he vivido unas cosas en las calles de Bilbao que no se vivían en las calles de Hernani, por decir un nombre, ni se
claro,
vivían...
No había un relato,
claro,
no puede haber un relato,
eso es,
tiene que haber muchísimos
eso
relatos.
Eso es.
Y ahí están los escritores.
Entonces, yo creo que...
¿Qué papel os dais a vosotros mismos?
No nos damos en un papel de, ni historiadores, ni... No, nosotros vamos a contar una determinada historia, o sea, y luego el lector tendrá que ver si esa historia junto con otras conforman el relato que quiera él conocer. Yo siempre he dicho que lo que cuento son vivencias, primero con un punto crítico de la sociedad y que permitan al lector plantear unas claves, ¿no? Y esas uh-huh. claves que él o ella escoja si le gustan o no. O sea, y uh-huh. que, bueno, sobre todo si la novela está bien armada, si no chirría ideológicamente... O sea, si no te meten un pasquín, no sé, un pastiche, no sé, en fin, no es cuestión.
Oye, por cierto, que ¿cómo te dejó el cuerpo la colaboración con Elena Sierra, lo de escribir a cuatro manos?
Sí, no, muy bien. Eso fue una... Sí, yo creo que fue una novela, sobre todo porque Elena tiene un punto de ironía que seguramente no tengo yo. Bueno, seguramente no tengo yo. Y entonces ese juego era muy... Para mí fue muy, muy enriquecedor. Porque te permite... Y además... es que ayuda a entender muchas cosas. Tú planteas una línea, pero de pronto te viene otra persona y dice, ¿y por qué no por aquí? ¿No? O sea, es que en el diálogo, a la hora de...
Claro, no es cuestionarse lo que escribes en tu propia cabeza, sino poder hablar con alguien.
Eso es,
¿no?
Eso es. Y eso estaba muy bien, eso estaba muy bien. Como pasa con el lector cero muchas veces, cuando,
sí, cuando, le dejas,
cuando dejas el manuscrito y dices, sí. Sí, vamos a ver, ¿por qué no por aquí? ¿Por qué has puesto esto? ¿Por qué has quitado eso? A mí, por ejemplo, a un par de lectores, de lectoras cero que tuve, me ayudaron con Ausentes del Cielo mucho, ajá. porque me indicaron cosas que chirriaban, que no funcionaban bien, o sea... Entonces, eso me hizo también pulir muchos momentos, ¿no? Y yo creo que
oye, por cierto, no sé si sabes que hay dos películas con ese título, Ausentes del Cielo.
No, no sabía.
Una película argentina del año 1950.
Anda.
Y una película estadounidense de 2002, y todas en clave de historia negra también.
Anda, pues mira, no sabía.
Claro, no tiene nada que ver los argumentos con tu novela, pero me llamó la atención. O sea, que no las conoces.
No conozco de nada. O sea, bueno. Ausentes del Cielo seguramente será... es el título... que le puse desde el principio, sí. O sea, es verdad que jugué, y esto sí que es una... para otros, la novela se titulaba La sonrisa de Nuria.
Ah, que no es mal título.
Que no es mal título, ¿no? Y de hecho, en dos de mis novelas previas aparece el título La sonrisa de Nuria, como guiño a la novela que yo estaba escribiendo.
Sí, sí.
De hecho, me hace gracia porque en una lectora que tengo, que es amiga que vive en Madrid, me decía, pero bueno, ¿para cuándo vas a publicar La sonrisa de Nuria? Y dije, bueno, pues ya llegará, pues ya. Y no se va a titular así.
Oye, en el hacedor de titulares, en la novela que hiciste a cuatro manos con Elena Sierra, hablabais mucho del periodismo, sí. Sigue muribundeando.
Y en esta también.
Y en esta también.
Sí. Puede ser una... Bueno, el hecho de que yo sea periodista y que vea cómo está el periodismo. Luego me dicen que tampoco es para tanto.
Hombre.
Y digo, vamos a ver.
Si estás dentro, pues sí es para tanto.
Sí es para tanto, ¿sí?
Hemos visto otras épocas.
Sí, yo creo que ahora mismo la prensa tiene un problema. Y es que a cualquier cosa llamamos periodismo.
Es una buena reflexión. Y no todo es periodismo.
O sea, ni lo que sale en televisión es periodismo, ni muchas veces las portadas de un periódico son periodismo. Me hace mucha gracia cuando portadas editorializantes. A la venga. O sea, eso ni es...
El periodismo es otra cosa. Se supone sí. Que la opinión va en unas páginas determinadas. Exacto. Del periódico. Y nunca debería ir en la primera página. No. A no ser que escribas un editorial... Y decidías ponerlo en primera página para seguir leyendo después.
Eso es. ¿No? Yo tengo la suerte de... mi trabajo me permite leerme todas las... Bueno, primero ver todas las portadas que se publican en España en prensa. Uh-huh. Y luego comparar las portadas que... O sea, voy a poner dos ejemplos que nadie se rasgue las vestiduras. La portada de hoy de Gara y la portada de hoy de ABC. Por poner dos ejemplos.
Sí, sí.
No tiene nada que ver.
Muy diferente.
Y el hecho es el mismo. Sí. Apertura del Congreso de los Diputados ayer.
Uh-huh. Ya. Oye, ¿qué será lo próximo, Alex?
¡Jo!
Ya sé, jo, estas preguntas... Fíjate que la habrás hecho tú también, ¿eh? Sí, como periodista. Sí. Y ya sé que es una pregunta dolorosa para el escritor.
Sí. Bueno, tengo una novela acabada. Eso es así. Y está terminada y tiene un punto crítico también con el mundo de la empresa pública, uh-huh. de la que conozco algo, y tiene, con muy mala baba. ¿Para qué lo voy a negar? Está un poquito paradita porque la acabé, la tengo que revisar y luego hay un punto de violencia también, o sea, uh-huh. Ya te puedo contar, o sea, me editan en Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué te editan?
Me editan las hermanas Alba.
Anda, mira, que ya sabes que es una de las novelas tuyas que más me gusta.
Y un editor... de Estados Unidos, que tiene una editorial Raíces Latinas, uh-huh. que publica en castellano y que vendrá en breve a Bilbao a presentar su novela. Pues le gustó la novela y me la publica en 2 meses.
Oye, pues qué bien, ¿no?
Que en castellano, cosa que es llamativo, pero bueno, pasarla el charco y bueno, si me da posibilidad también de pasar el charco a mí...
Y presentarla
allí, pues... y además, es verdad que Las hermanas Adolfo es una novela que me gusta mucho. Uh-huh. Y bueno, pues oye, esa es mi próximo... Uh-huh. Mi próxima...
¿Y novela negra?
Vidal.
¿Vidal puede volver?
Puede volver. Me va a costar, ¿eh?
Sí, sí.
Me va a costar, sí, porque... es curioso que muchas personas me han dicho... Joder, si tiene mucho juego este personaje.
Es verdad.
Y yo, sí, pero es que me estáis pidiendo que os cuente, que os aclare una serie de cosas de su vida que no quiero aclararlas.
Me las reservo para la novela.
Sí.
Vale.
Y entonces, bueno, sí he empezado una historia con Vidal como protagonista. 50 páginas llevo escritas.
Sí, sí.
Y bueno, ahí está. De momento parada, a ver qué hago con ella.
Ya veremos a ver qué pasa.
Sí.
De momento, Alex Oviedo... Tiene nueva novela, se titula Ausentes del Cielo, publica El Desvelo y una notable novela, una novela negra bastante diferente. Gracias, Alex, por estar con nosotros.
Gracias
y que todo vaya muy bien, ¿de acuerdo? Hasta luego.
Gracias. Agur. Hasta luego.